en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 2 de febrero del año 2022. Qué ilusión estar aquí cada día, acompañándoles en esta jornada donde tenemos muchas cosas que contar, como cada día, a lo largo de la provincia de Ourense. Y siempre hay que empezar por el tiempo, por la situación que estamos viviendo en las últimas fechas, con mucho frío. Enero fue de los meses más fríos de los últimos tiempos, con temperaturas bajo cero, pues prácticamente a lo largo de la mayor parte de las jornadas, sobre todo en el último tramo del mes de enero. Y este inicio del mes de febrero también está siendo frío. De hecho, hay algo muy llamativo, y es que entre las primeras horas del día y las horas centrales de la jornada oscilan 20 grados de temperatura, nada más y nada menos. 20 grados de temperatura entre las 7 de la mañana, donde registramos en Ourense 0 grados, y las 4 o 5 de la tarde, donde se esperan 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Ahora mismo tenemos 6 grados en estos momentos en el exterior de los estudios de la cadena COPE en la ciudad de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí en el exterior de los estudios de la cadena COPE en Ocouto tenemos, bueno, entre medias hay 11 grados en la zona de la terraza y 21 en el interior. Hawaii Bombay. Esto es Hawaii Bombay. No, bueno, y cielo despejado.
Ahora, sí, completamente estuvo despejado.
Estuvo muy nuboso esta mañana. Bueno, era niebla más
nieblas,
que nada,
creo. Nieblas.
Pero ahora ya está despejadito.
Bueno, recordad a todos los que vayan a circular a esta hora o próximamente por la carretera Ourense 105, en el entorno de Seixalbo, que ahí se van a realizar cambios temporales en el vial desde el día de hoy durante apenas 2 semanas, ¿no? Aproximadamente, por la reforma que allí se está haciendo, o sea que hay que tenerlo en cuenta a la hora de pasar por ese entorno, por la zona del tanatorio, por la zona del núcleo de Seixalbo. Una jornada en la que se habla también del carnaval. Entrevistamos aquí a uno de los directivos de la asociación A Pantalla, que nos decía, al igual que el miembro de la comisión de fiestas de Laza, estamos hablando de dos de los tres carnavales más característicos de la provincia, del Triángulo Mágico, nos decía que se va a volver a los orígenes porque no habrá orquestas, no habrá desfiles, no habrá las fiestas tradicionales. Si en Laza el día más grande es el lunes de carnaval y no se desarrollará, pues entre otras cosas, la morena, no habrá reparto de bica blanca de Laza, pues en Xinzo nos contaba Iván Prado, como digo, directivo de la asociación A Pantalla, que es la figura emblemática del carnaval, que este fin de semana estaba previsto que se iniciara el carnaval con el petardazo. No habrá petardazo para evitar aglomeraciones. No se repartirá harina en el domingo fareleiro. No habrá orquestas, no habrá desfiles y será una vuelta a los orígenes. Es lo que ha propuesto el Triángulo Mágico de Carnaval en una reunión que han mantenido hace escasas fechas y donde apelan por ello, por un carnaval para los vecinos, para los pueblos y volviendo a la antigüedad. Esa es la propuesta que van a llevar a cabo para evitar las aglomeraciones. Por tanto, un carnaval al estilo de hace muchas décadas, pero con toda la ilusión, porque el año pasado no lo pudieron celebrar por motivo de la pandemia y este año con limitaciones se va a desarrollar. Mientras en la ciudad de Ourense, el alcalde Gonzalo Jácome ha anunciado que se va a desarrollar el desfile de carnaval característico de la ciudad, el desfile del domingo de carnaval, y además de todo ello, pues se va a desarrollar un concurso de comparsas. Por ello anima a la población a participar en esas comparsas, en ese inicio o en esa fecha característica del carnaval ourensano, como es el domingo de carnaval, con su tradicional desfile. Bueno, pues en la ciudad sí habrá desfile y será el próximo domingo de Entroido. En cuanto a la situación del COVID-19, pues subieron de nuevo, subió la presión asistencial. Si ayer eran 89 las personas ingresadas, hoy son 91. Y tenemos pacientes con COVID-19 en todos los hospitales de la provincia, 77 de ellos en el complejo hospitalario, 7 en el hospital de Valdeorras, 4 en el hospital de Verín, 2 pacientes en el Centro Médico El Carmen y 1 en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Hay 3 pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Se siguen registrando contagios diariamente, pero son mayores las altas que se están dando. De esta manera, en los últimos 8 días se ha pasado de 7.045 casos a 6.015 casos activos de coronavirus que tenemos a día de hoy en el área sanitaria de Orense, Beringue o Barco de Valdeorras. Y tenemos 500 víctimas mortales por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beringue y o Barco de Valdeorras desde el inicio de la pandemia. Pues así comienza Herrera en COPE en Ourense, un día también donde se sigue hablando del anuncio que realizó aquí en los micrófonos de la cadena COPE la exconcejala de urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, la socialista Aurea Soto, que anunció hace 24 horas en estos micrófonos que va a recurrir la sentencia presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, esa sentencia que absuelve al exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, y al exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por el conocido como caso del 10%. Una pausa y hablamos con Flora Moure, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Estación de Servicio V21,
Codisoil,
Sondeos Orense, Pozas de Barrena,
Crystal Box Yo Elijo un Profesional,
tu tienda Cecotec en Orense con Fogar en Bedoya 12,
Pulpería Brasería Feira,
Hermanos Pérez del Grupo Movelría,
Autos JM Nontes,
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa Paseo 1,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gusté,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Restaurante Coto Dorano, Carretera Castro de Beiro.
Vive el invierno con tu radio.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, en este miércoles 2 de febrero, y saludamos a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Se están viendo estos días quejas de vecinos, fundamentalmente del perímetro rural, por la suspensión de líneas de autobuses. ¿Cómo ve esa preocupación? ¿Les han llegado esas quejas? ¿Y ustedes abogan por reforzar líneas? ¿Están preocupados también por la suspensión de las líneas de autobuses?
Sí, efectivamente hay una preocupación que nos han hecho llegar desde distintas asociaciones de vecinos, representantes vecinales. El tema de las líneas de autobuses es un tema que causa mucha preocupación, sobre todo al perímetro rural de la ciudad, que es bastante extenso, porque al final pues es un servicio diario para muchos vecinos y es obligatorio el uso de ese autobús, ¿no? Sobre todo para el perímetro rural. Nosotros siempre hemos mantenido con todos los representantes vecinales la línea de recoger todas aquellas necesidades que nos van trasladando. Hay que recordar que la concesión, y tal y como están ahora mismo conformadas las líneas de autobuses, no están muy actualizadas. La ciudad ha ido creciendo para distintos barrios, fundamentalmente. Pues una de las quejas que tenemos muy importante y desde hace mucho tiempo es en la zona del Couto de Reza, que ha sufrido un incremento importante de edificación. También la zona de San Francisco, con la inauguración de la biblioteca. Son zonas que ahora son más visitadas por todos los vecinos de la ciudad y por lo tanto demandan nuevas líneas. Un poco recogiendo todas estas inquietudes de los vecinos, nosotros siempre hemos trasladado que en el momento en que se lleve a cabo los pliegos de la concesión, eso nos va a permitir poner en orden y actualizar todo lo que es las líneas de la ciudad, y por lo tanto tiene que ser, sin lugar a dudas, siempre en consenso con todos los representantes vecinales. Nosotros no creemos que haya ningún caso que suspender ninguna línea del perímetro rural. Al contrario, habrá que reforzarlas. Sí que es cierto que a lo mejor habrá que hacer unas valoraciones sobre los horarios de esas líneas, porque bueno, todos sabemos que a lo mejor en fines de semana o en algunos festivos pues puede haber menos afluencia porque los niños no bajan al colegio o no se vienen a los centros de salud, pero bueno, en todo caso, insisto, para nosotros que haya ese servicio en el perímetro rural es importantísimo y por lo tanto invitamos desde aquí a todos los representantes vecinales y a los vecinos en general a que nos trasladen cuáles son las necesidades que nosotros gustosamente estamos recogiendo para que cuando podamos trasladar eso a los pliegos de contratación de la concesión se puedan reflejar todas las necesidades de la ciudad.
Pero está claro que ya abogan por un cambio, ¿no? Por mejorar el acceso, como decía, zonas como Reza, zonas como el Complejo Cultural de San Francisco, y van a poner, digamos que, sus propuestas para que eso salga adelante, ¿no? Ante el incremento, como nos contaba, de visitantes, de urensanos a esa zona.
Juan, aquí en el tema de autobuses es muy importante trasladar dos cuestiones. Por un lado, tenemos la necesidad imperiosa de cambiar la flota de autobuses existentes. Todos sabemos que los autobuses en Ourense se han quedado muy obsoletos y hay que actualizarlos. Otra cosa que podemos puntualizar es cómo se quiere hacer ese cambio, ¿no? El Partido Popular siempre ha abogado y lo ha dicho claramente en el Pleno y en todos los medios que nosotros somos conscientes de la necesidad de renovar esa flota. También es cierto que ya hemos dejado patente nuestra disconformidad con la forma que se pretende hacer con la compra de los autobuses. Para nosotros eso es un gasto excesivo para la ciudad, para el Concello de Ourense, y creemos que existen otras fórmulas para renovar esa flota sin necesidad de acudir a ese gasto tan alto, tan elevado, que creo recordar que es de unos 14 millones de euros. Eso lo tenemos que poner en una parte. Y después tenemos la concesión. La concesión es una concesión que está en precario. Cuando nosotros llegamos, el Partido Popular llega al gobierno en el año 2015, se encuentra con que el Partido Socialista se había olvidado de presentar esa concesión, de comunicarla en el boletín de la Comunidad Económica Europea, que era obligado, y eso demoró año y pico la posibilidad de iniciar ese expediente. Después surge la reforma de la ley de contratación del sector público, que dio un cambio radical, y eso ha llevado todos estos años de precario de esa concesión de los autobuses. Y ahí es donde tenemos la oportunidad, en esa renovación de esa concesión, como usted bien dice, de modificar todas las líneas, de adaptar todas las líneas al perímetro rural, que es muy importante para la ciudad, y como decíamos, Ourense cuenta con un perímetro rural muy extenso, y por otra parte adaptarla a los barrios de la ciudad, bueno, pues que lógicamente han sufrido muchos cambios a lo largo de estos años, y por lo tanto, como le decía, nosotros lo que pedimos es que en esa contratación de la concesión, cuando llegue ese momento de renovar la concesión, es el momento de actualizar todas esas líneas, y nosotros queremos que esas líneas cumplan con todas las demandas vecinales que nos trasladan a través de las asociaciones y de los vecinos en general.
Bueno, pues ahí está la postura del Partido Popular sobre la situación del transporte público en la ciudad de Ourense a día de hoy. Estamos ya en el mes de febrero, Flora Moure, y aquí se sigue hablando de una situación. Yo incluso pasaba ayer por esa zona, por el barrio del 21, y veía los terrenos donde inicialmente estaba previsto que estuviera allí la residencia mayores de la Fundación Amancio Ortega. Recordemos que supondría más de un centenar de puestos de trabajo, supondría pues una inversión importante para Ourense, que no supondría ni un euro para las arcas municipales, pero que en tres sesiones plenarias pues fue rechazada esa propuesta por el Partido Socialista, por el BNG y por los díscolos de Democracia Ourensana, por algunos de los díscolos, no por todos. ¿Cuál es la situación a día de hoy y la solución por la que pasa ahora mismo la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega?
Pues la situación de este procedimiento, que como todo el mundo sabe está pendiente de que en el pleno del Concello se dé pues el sí favorable a que se pueda cambiar de uso esa parcela, la parcela que conformaba la antigua estación de autobuses, que es una parcela propiedad de titularidad de la Xunta de Galicia y que pone a disposición de la Fundación Amancio Ortega, como bien dice, para hacer esta importante inversión para la ciudad, ¿no? Para un centro de mayores en el que tendríamos unas 100 plazas, unos 120 puestos de trabajo y una inversión que rondaría, creo recordar, que unos 12 millones de euros, y que además es totalmente gratuita para la ciudad, porque como le decía, la residencia sería cuestión de la Fundación Amancio Ortega y los terrenos son de la titularidad de la Xunta.
Esta misma residencia... recuerdo, yo decía que pasaba por el barrio del 21, no, pasaba por el barrio de Opino.
Ay, perdón,
en la antigua...
es verdad, no me... pues no me había dado cuenta yo.
En la antigua estación de autobuses que está en el barrio de Opino, donde veía esos terrenos donde estaba previsto desarrollar ese proyecto, ¿no?
Pues a nosotros los vecinos nos trasladan mucha preocupación. Preocupación, pues, por todo, pues, por la pérdida de este posible proyecto, de este proyecto que estaba ya muy avanzado, que, por cierto, ya está muy avanzado en otras ciudades, en donde, porque este convenio con la Fundación Amancio Ortega y la Xunta de Galicia es para todas las 7 principales ciudades de Galicia, y hay que destacar que en otras ciudades está muy avanzado y ya en marcha la construcción, y nosotros aquí nos hemos quedado atrás. Los vecinos nos manifiestan mucha preocupación, pues porque, como decimos, al pasar por la estación de, por la antigua estación de autobuses, por aquellos terrenos, nos planteamos todos, y los vecinos de la zona mucho más, ¿qué va a pasar con estos terrenos? ¿Por qué vamos a perder esta inversión? ¿Por qué no tenemos esta oportunidad para que se revaloricen todos los locales y los negocios de la zona, ¿no? Nosotros estamos con la Xunta de Galicia intentando trabajar en buscar fórmulas para que esto se pueda volver posiblemente a traer a pleno, ¿no? Y tratar de que la ciudadanía nos apoye y nos ayude, porque yo creo que esto es una pérdida importantísima y todos los grupos municipales tenemos que ser conscientes de que tenemos que darle respuesta a la ciudadanía en esta cuestión. Yo así lo espero.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Electrónica Japón.
Yogurladería, chocolatería y gofrería Plaza Mayor.
Piscinas Gallegas.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Orenóptica.
Amoiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
AA Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio, en Maceda y Sinzo.
SEAT Celanova Motor.
Cosmetex, las mejores telas de Galicia. Síganos en Facebook.
Vive el invierno con tu radio.
Cope.
Cope más Ourense.
Estar informado.
Las 12:47, tenemos que hablar del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, que obtiene el sello de calidad turística en destino. Obtener el compromiso de calidad turística acredita y reconoce el esfuerzo realizado por el monasterio de Santa Cristina en Parada do Sil en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, con la metodología y el compromiso con la calidad y la mejora continua en los servicios ofertados a los visitantes. Por tanto, el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, según destacan desde el Ayuntamiento de Parada do Sil, es el primer monasterio certificado en calidad en la Ribeira Sacra y eso ayuda, sin lugar a dudas, a mejorar los servicios turísticos y con vocación de mejora. Pues es una de las noticias de la jornada, ese sello de calidad turística en destino que obtiene el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, que sigue, bueno, pues sigue, sin lugar a dudas, la Ribeira Sacra avanzando de forma significativa de cara a conseguir ese título, que seguro que lo veremos, Amelia, que algún día lo conseguirá, de Patrimonio Mundial de la UNESCO, algún día, más pronto que tarde, ya verás. ¿Tú cómo estás de tu viaje por el Camino de Santiago, por esos 20 kilómetros? ¿Ya estás recuperada?
Mira, estoy casi recuperada.
La próxima ruta por la Ribera Sacra, Amelia.
Sí, pero en sandalias. Te lo digo, no, te lo digo porque es que tengo los dedos gordos como si fueran, bueno, no te lo puedes imaginar. De verdad. Es que no me puedo calzar, Juan. No, vamos a las recomendaciones a todos los que pretenden hacer largas caminatas, caminos de Santiago, lo que quieran, a los que van a eso, a meterse a hacer unos cuantos kilómetros. Primero, bueno, yo no lo llevaba, lo del calzado nuevo, eso ya está... bueno, hay gente a lo mejor que no lo sabe. No se puede llevar calzado nuevo. Y aunque lleves calzado usado, que sea muy usado, pero muy usado, usadísimo, de ese calzado que no te molesta absolutamente nada. Y aún así... se te van a fastidiar los pies. Si no estás hecho a caminar muchos kilómetros seguidos, se te van a fastidiar. Yo tengo los dos dedos gordos de los pies, tengo que reconocerlo, como si fueran pelotas de tenis. Estoy esperando que me caigan las uñas en algún momento, así que estoy encantada de la vida, Juan. Ha sido una nueva experiencia lo del Camino de Santiago para mí, de verdad, lo tengo marcado. Sí, sí, la gente que dice, ¡ay, maravillosa la experiencia del camino! Yo de verdad que me den la fórmula... que me digan que no han sufrido, que no les ha pasado nada. Yo, de verdad, encantada de escucharles, porque lo mío ha sido una auténtica penitencia.
Te contamos más cosas aquí en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Son las 12:50. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. La asociación A Pantalla señala que el entroido de Shinzo será este año 2022 una vuelta a los orígenes. Lo contaba en una entrevista en la cadena COPE el director, uno de los directivos de la asociación A Pantalla, Iván Prado. Escuchamos a Iván Prado, aquí los micrófonos de la cadena COPE, la asociación A Pantalla, esta asociación que, como sabéis, pone en valor lo que es la figura más emblemática del entroido de Shinzo Alime. Estamos a las puertas de que comience el carnaval y la asociación cree que esto va a ser una vuelta a los orígenes.
Entendemos este entroido de alguna manera como una vuelta a origen, ¿no? Podemos hablar incluso. Una vuelta, pues, a esos entroidos de días, entroidos que... onde primaba sobre todo a sátira e o teatro entre veciños. Nos creemos es que este ano posiblemente se xe desa índole e, polo tanto, tamén creemos a nivel asociativo, por exemplo, nos que traballamos sobre os conceptos culturais como etnografía, antropología e demais materias, creemos que vai ser un entroido bastante exemplar, un entroido que vai a facer como ruptura, non? O que hubo anteriormente, ao mellor conseguimos, gracias a este entroido, volver a sacar a rúa, pues, todas esas máscaras de esos disfraces que traballaban, pues eso, coa comunidade como punto de inflexión, como punto de unificación.
No habrá petardazo, que es el tradicional inicio del carnaval de Shinzo, tendría que ser este fin de semana, para evitar aglomeraciones, ni se repartirá harina en el domingo fareleiro. No habrá orquestas ni desfiles en el entroido de Shinzo y será un entroido con mascarilla y distancia de seguridad. Mientras en la ciudad orense, el gobierno de Jácome ha decidido recuperar este año el desfile de carnaval y ha convocado un concurso que premiará a las mejores comparsas y carrozas. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. 20 grados de temperatura, de oscilación entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 0 grados en Obarco o en la capital de las Burgas. Tenemos cielos despejados, brillará el sol durante esta tarde. Llegaremos a 19 grados en Obarco, 20 grados en la ciudad de Asburgas. Echamos un vistazo al tráfico con que nos encontramos en la red viaria ourensana. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues atención, según la información de la Dirección General de Tráfico que se recoge en su página web, hay obras en diversos puntos. Por ejemplo, en la carretera OU636 hay un corte móvil desde el kilómetro 8 y al 18 y afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo ocurre en la OU540, corte móvil desde el kilómetro 65 al 71, también para ambos sentidos de circulación. En la OU531 el corte se sitúa en dos puntos. Primero, en dos tramos, mejor dicho, desde el kilómetro 5 y hasta el 15 y también desde el kilómetro 25 y hasta el 35. Atención a los conductores que circulan por allí porque, repito, hay corte móvil y afecta a ambos sentidos. Y en la autovía A52... hay obras a la altura de Acanda, desde el kilómetro 112 al 113... dirección Vigo, el carril derecho está cerrado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hablamos hoy del Rosalía, después de su importante victoria en el campo del Vilariño por 1-3. 3 puntos importantes, cuarta victoria consecutiva para meter presión al líder, al MOS, que la semana que viene visita el Municipal de Oira con una ventaja de 3 puntos en la tabla clasificatoria.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Aumenta la presión hospitalaria en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco. A día de hoy son 91 las personas ingresadas por coronavirus en los 5 hospitales ourensanos. Todos los hospitales cuentan con pacientes con COVID-19. 77 el Hospital Universitario Orense, 7 el Hospital de Valdeorras, 4 el Hospital de Berín, 2 pacientes el Centro Médico El Carmen y 1 la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. En estos momentos 3 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos. Se ha pasado en 8 días de 7.045 casos activos al día de hoy, que son 6.015, casi un millar menos en 8 días. Hoy son 6.015 las personas infectadas en la provincia de Orense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, encabeza la clasificación de líderes provinciales más transparentes de España, elaborada por la plataforma Dintra, que valora las buenas prácticas de transparencia y gobierno abierto. Manuel Baltar.
Somos, de todos os gobernos provinciais de España, o máis transparente, o número un, dende fai moito tempo. Son 184 indicadores que actualizadamente se valoran se se cumpren ou non, polo tanto é unha boa noticia. E o que coñecemos hoxe tamén un ranking de presidentes de gobernos provinciais, no que tamén me corresponde a min a honra de encabezalo a nivel nacional. É un compromiso pola transparencia que dende a deputación, dende que asumín a presidencia, pois foi clave, forma xa parte do ADN da institución.
El juzgado de lo contencioso desestima el recurso de la CIGA contra la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Orense para 2020.
Según informa el Concello, esta oferta de empleo público tenía como finalidad reforzar los servicios de seguridad con la incorporación de 25 policías municipales y 12 bomberos conductores. La CIGA recurrió a esa aprobación alegando falta de negociación e infracción del ordenamiento jurídico, pero ahora la sentencia desestima ambos argumentos y señala que existió una efectiva actividad negociadora y se evidencia esto en el examen de las actas de las mesas generales de negociación. Concluye que otra cosa fue el resultado de esa negociación. La alegación de la CIGA sobre la presunta violación del procedimiento también fue desestimada por la jueza en el recurso. Según el sindicato, antes de la aprobación de la oferta de empleo se tendría que haber negociado los presupuestos municipales, pero la sentencia recoge que la oferta y los presupuestos constituyen actos distintos y no se puede estimar la existencia de esa causa de nulidad. El proceso selectivo no se interrumpió por la interposición del recurso y el Concello de Ourense continuó desarrollándolo e informa que los policías locales y los bomberos ingresarán próximamente en la plantilla municipal.
Hoy y mañana en el Ayuntamiento de Ourense Armando Gea queda al frente de la alcaldía debido a un viaje del alcalde Gonzalo Jácome en la localidad francesa de Amiens para conocer las características del sistema de movilidad de la ciudad francesa, principalmente de autobuses y bicicletas eléctricas. Pues de autobuses urbanos hablamos porque hace unos minutos pasó por los micrófonos de la cadena COPE la portavoz del Partido Popular, Flora More. Señalaba que existen quejas por la supresión de servicios de autobús urbano de líneas al perímetro rural. Flora More tiene claro que no se deben suprimir esas líneas.
Nosotros no creemos que haya ningún caso que suspender ninguna línea del perímetro rural. Al contrario, habrá que reforzarlas. Sí que es cierto que a lo mejor habrá que hacer unas valoraciones sobre los horarios de esas líneas, porque bueno, todos sabemos que a lo mejor en fines de semana o en algunos festivos pues puede haber menos afluencia porque los niños no bajan al colegio o no se vienen a los centros de salud. Pero bueno, en todo caso, insisto, para nosotros que haya ese servicio en el perímetro rural es importantísimo.
Habla en la cadena COPE de redistribuir las líneas para que lleguen servicios a algunas zonas que hasta ahora todavía no han llegado.
No están muy actualizadas, la ciudad ha ido creciendo para distintos barrios fundamentalmente. Pues una de las quejas que tenemos muy importante y desde hace mucho tiempo es en la zona del Couto de Reza, que ha sufrido un incremento importante de edificación. También la zona de San Francisco con la inauguración de la biblioteca. Son zonas que ahora son más visitadas por todos los vecinos de la ciudad y por lo tanto demandan nuevas líneas.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla del Instituto de Obarco, que es uno de los tres centros escogidos por la Fundación Cupa Group, junto al Instituto Puente de Domingo Flores y el Colegio Inmaculada de Ponferrada, ambos en León, para llevar a cabo el programa Empréndete, Emprende en tu territorio. Es una iniciativa que pretende fomentar el emprendimiento juvenil en el entorno en el que opera la empresa y promover el desarrollo socioeconómico local, así como la fijación de la población en la zona rural. La cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro En Proceso ha comenzado esta semana a impartir las sesiones formativas en los tres centros educativos de los que saldrán los proyectos ganadores, que van a recibir apoyo y asesoramiento por parte de Cupa Group para la implementación en el mercado de las mejores iniciativas.
El espectáculo de Joaquín Reyes en el Auditorio de Ourense se aplaza el próximo mes de diciembre. El espectáculo, denominado Festejan la Broma, estaba previsto para el próximo 5 de febrero. Se aplaza hasta el 4 de diciembre tras comunicarlo esta mañana, ayer al Ayuntamiento de Ourense, queremos decir, la empresa organizadora de la actuación, debido a compromisos cinematográficos previamente adquiridos e ineludibles por parte del artista. La organización señala que las entradas ya adquiridas previamente serán válidas para el próximo mes de diciembre y quienes no puedan asistir en esa nueva fecha podrán solicitar la devolución del importe de las entradas hasta el próximo 15 de febrero. 12:59, estás escuchando Herrera en Cope Ourense.